Las 7 de la mañana, 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido, si te acabas de incorporar, de enganchar a este programa, a la mañana del fin de semana de COPE. Gracias por estar al otro lado de la radio. Te saluda Guillermo Vila. Hoy vamos a ver cómo los termómetros van a seguir subiendo. Fíjate que en Sevilla ya se van a alcanzar hoy los 43 grados, en Córdoba los 42, en Madrid nos vamos a quedar en 35, 32 por ejemplo en Valencia, y los cielos pues van a estar despejados, excepto en zonas de cornisa cantábrica y del litoral catalán, donde puede caer algún chubasco. Y ojo, porque se viene la tercera ola de calor del verano, algunos dicen que la cuarta. Bueno, lo explica el hombre del tiempo del fin de semana de COPE, Jorge Olcina.
En el resto sí, en el resto nos espera una semana de temperaturas muy elevadas, tanto de día como de noche. Vuelven las noches tropicales que nos habían dado un respiro en estos últimos días. De nuevo vuelve el calor nocturno, especialmente en el sur y en el este peninsular.
Es que lo peor son esas noches donde los termómetros no bajan de 25 grados, ¿verdad? Y que no hay nada que lo alivie. Bueno, pues la radio, ¿no? Hay que tener al pulpo de fondo y una, en fin, pues buena compañía, ¿no? Para tratar de sobrellevar esas noches calurosas tan propias del verano en España. Calor en nuestro país y, ojo, las peores lluvias de los últimos 140 años en China. Va la policía recorriendo en moto zonas próximas a Pekín, con una moto que casi parece un barco, buscando a los cientos de desaparecidos. Hay miles de personas que han perdido sus casas. La verdad que muchas son construcciones pues muy endebles, que han sido arrastradas por la fuerza de los ríos, totalmente desbordadas. Impresionantes las escenas que estamos viendo estos días en China. Y China precisamente se ha convertido en protagonista de la cumbre de paz sobre Ucrania que se ha celebrado este sábado en Jeddah, en Arabia Saudí. Allí se han reunido representantes de una treintena de países y la verdad es que no ha trascendido absolutamente nada, o casi nada, de lo que allí se ha hablado, lo cual no tiene por qué ser necesariamente malo. De hecho, las verdaderas negociaciones, los avances más importantes en todo conflicto, suelen ser aquellos que se consiguen fuera de los focos, sin la presión de la opinión pública observando. Desde luego es pronto para decir si ha habido o no avances, pero bueno, la presencia de China, principal aliado de Rusia, desde luego es significativa. Allí se ha discutido además el plan de paz de Kiev. El presidente Zelensky, lógicamente, no podía disimular su satisfacción.
Diferentes continentes, diferentes enfoques políticos de los asuntos globales, pero todos están unidos por la prioridad del derecho internacional. Y es por esto Ucrania propuso la fórmula de la paz. Porque debe restaurarse el orden internacional basado en reglas, violado por la agresión rusa. Es muy importante que allí, al margen de la reunión de Jeddah, se lleven a cabo negociaciones bilaterales con los socios.
Bueno, pues se habrán producido esas negociaciones bilaterales. Es bastante probable, esa es la verdad. Y es importante porque, además de representantes de China, también han ido enviados de otros países más o menos cercanos a Rusia, como India o Brasil. ¿En qué consiste ese plan de paz de Ucrania del que se ha hablado en esa cumbre? Bueno, se trata de una fórmula que contiene 10 puntos que, además de garantizar la paz para Ucrania, pues prevé que se creen mecanismos para contrarrestar conflictos futuros, entre los que obviamente pues se contempla la retirada de las tropas rusas de su territorio. Otra forma de saber si la reunión de Jeddah es importante, si de alguna manera puede cambiar algo en el futuro de la guerra de Ucrania, pues es calibrar el enfado que ha provocado en Rusia. Y la verdad que ha sido bastante. Moscú ha acusado a las potencias occidentales de intentar crear una coalición antirrusa durante esta reunión. Una cita que la portavoz de Exteriores de Putin ha definido como un engaño y una puesta en escena de la fórmula Zelensky, que considera que no tiene nada que ver con la paz. Lo de la coalición antirrusa no se sostiene, porque ya digo que allí no solamente ha habido aliados occidentales, sino que han estado los grandes defensores de Rusia, como son China, y países que son más bien cercanos a Putin, como la India y como algún otro. Así que, en fin, Brasil también. No solo ha habido aliados occidentales. Mientras, sobre el terreno, ¿qué está pasando? Bueno, pues ayer Ucrania lograba dar un golpe importante a Rusia al atacar con drones marinos un enorme petrolero ruso que está muy cerca del puente que une Rusia con la península de Crimea, que ya sabes que fue anexionada ilegalmente en 2014 a Rusia y que está en el origen del actual conflicto. Este ataque se ha producido horas después de que Kiev destrozara otro buque, en este caso un enorme buque de desembarco ruso llamado Olenogorovsky Gorniak. En fin, es evidente que parte de la contraofensiva militar iniciada por Kiev hace dos meses pasa por cortar las vías de acceso ruso a esa península de Crimea, ¿no? Veremos a ver, cuando acabe el verano, en qué punto está esa contraofensiva y de qué manera se han equilibrado los frentes después de estos casi ya 18, 19 meses de guerra, más de 500 días. La guerra de Ucrania, que como sabes tiene en el aumento de precios en todo el mundo una de sus consecuencias más evidentes. Es verdad que año y medio después, los mercados energéticos han logrado estabilizarse, pero que aún sufrimos una inflación elevadísima, que te voy a contar. Y que en España notamos especialmente a la hora de hacer la compra. Por eso es significativo. Este fin de semana hemos conocido un informe elaborado por una consultora cercana que aglutina el gasto de los españoles en supermercados e hipermercados durante los seis primeros meses del año. Y nos deja un titular muy significativo. Los españoles hemos gastado un 10,6% más este semestre que en el mismo periodo del año anterior. ¿La razón? Pues que esa cesta se ha encarecido, claro, en el entorno del 11%. Esta es la realidad que viven millones de familias, familias como la de Rosario, con quien hemos hablado en las últimas horas. Ella tiene dos hijos y nos ha contado que cada vez le cuesta más acceder a los productos frescos.
Desde que están los precios por las nubes, compro muchísimo menos el pescado fresco. Ahora mismo acabo de venir de hacer una compra y los boquerones que estaban el año pasado a 4 y pico están ahora a 8 y pico. También alguna fruta. Me escandaliza muchísimo la fruta de temporada que dicen tantos que compremos.
Claro, que compremos, pero no a los precios a los que a veces nos encontramos, las manzanas o los plátanos, ¿verdad? Las familias españolas gastamos en el súper 42.755 millones de euros en este primer semestre de 2023. Y esto es un 10,6%, ya digo, más que el año pasado, debido a la subida de los precios. Lo que más se ha encarecido, según este informe, el azúcar más de un 50%. La leche más de un 48% y el aceite de oliva más de un 32%. Y otra de las consecuencias de estas subidas de precios es el aumento del consumo de los productos de marca blanca y que, pese a haber subido incluso más de precio que los de los fabricantes, siguen siendo sensiblemente más baratos. De hecho, más del 43% del presupuesto de las familias en el súper se destina a productos de marca blanca, más de 4 de cada 10. Esto es un 1,5% más que el año pasado y casi 3,5 puntos más que hace 2 años. ¿Y qué está haciendo la gente para tratar de que la factura final del súper no se nos vaya de las manos? Bueno, pues te imagino en casa mentalmente imaginando cuáles son tus trucos, ¿no? Mira, a ver si coinciden con los de dos mujeres con las que hemos hablado nosotros también aquí en COPE en los últimos minutos. Son dos madres de familia, Susana y Anabel, y estos son sus trucos.
Pues cuando yo voy a hacer la compra, lo que tengo claro es, en principio, saber lo que voy a comprar. Es decir, nunca voy a la compra sin saber directamente lo que comprar. Con lo cual, dependiendo de lo que vaya a comprar, voy a un sitio o voy a otro.
Mi truco cuando voy a hacerla, pues es llevar la lista de lo que en realidad necesito y no salirme de ella. Y importante, ir sin apetito.
Buenos consejos, ¿eh? Sobre todo este último. Y bueno, hace ya más de un año que dijimos que esta crisis era una crisis de precios. Una cuyos efectos se ven en el ticket del súper y en la factura de la gasolinera, que por cierto sigue subiendo, ¿eh? Durante los últimos 7 días, en plena operación salida del mes de agosto, el precio de la gasolina se ha incrementado un 2,16%, mientras que el del gasóleo lo ha hecho un 2,45%. Hoy, de media, si sales hoy con el coche porque te vas de vacaciones, la gasolina 95 la vas a pagar a 1,69 céntimos y el diésel a 1,56. Estos son precios de media, que luego esas gasolineras que hay en mitad de las autopistas, ya sabes tú, que son bastante más caras, ¿no? Bueno, pues estos son los precios medios. ¿Y de la política qué decimos? Pocas novedades, esa es la verdad. Aunque es cierto que esta semana que arranca va a ser importante en cuanto a las negociaciones para lograr la investidura, ¿eh? Unas conversaciones que van a vivir una especie de partido de pretemporada en la configuración de la mesa del Congreso. Las Cortes se constituyen el día 17 de agosto. Ese día hay que elegir al presidente de la Cámara, que tiene un papel importante en la fijación de plazos para la investidura. Va a tener un papel relevante. Es él, por ejemplo, el que va a ver al rey a Zarzuela una vez que sea elegido. ¿Quién tiene más opciones? Hombre, si Sánchez ya ha ganado a Puigdemont para la causa Frankenstein-Godzilla, pues puede mantener la presidencia. En este caso suena, por cierto, el nombre de Félix Bolaños. Parece que con más opciones de contentar a los independentistas que el de Meritxell Batet. Pero ya veremos. ¿Y en el PP tienen opciones? Las tienen. Primero, porque el método de votación es diferente al de la investidura. Se vota al candidato en una papeleta y si ninguno obtiene la mayoría absoluta, se vuelve a votar entre los dos con más apoyos. Bastaría ahí con que los 7 diputados de Puigdemont no votaran al candidato del PSOE. Y el PP puede tener opciones también, porque precisamente no sería descartable que Junts, al permitir que gobernara la Cámara el PP, pues le mandaría un mensaje político clarísimo a Pedro Sánchez, como vía de presión. Así que toda esta partida va a empezar a jugarse esta misma semana y, por supuesto, pues vamos a estar atentos aquí en la radio. Bueno, que son ya las 7 y 11, las 6 y 11 en Canarias. Es momento para contarte otras cosas con la ayuda de Luis Colón. Donald Trump,
el expresidente de los Estados Unidos, ha cargado contra los fiscales de su juicio. Este hecho se ha dado después de que los magistrados pidiesen el secreto de sumario tras denunciar amenazas del líder republicano. Recordemos que Donald Trump se sentará en el banquillo de los acusados otra vez por intentar revocar las elecciones de 2020.
China.
El país asiático sufre las consecuencias del tifón Doksuri, que ha dejado unas inundaciones que ya son históricas. Las lluvias han afectado sobre todo al norte del país, concretamente la ciudad de Hebei, muy próxima a Pekín. Al menos 30 personas han perdido la vida y otras 18 están desaparecidas.
Daniel Sancho.
El hijo del actor Rodolfo Sancho ha confesado haber asesinado y descuartizado a un cirujano colombiano en Tailandia. Según la información que publica El Mundo, ambos estaban planeando un negocio juntos en España.
Más cosas, tráfico.
6 personas han perdido la vida en sendos accidentes en las carreteras españolas desde las 3 de la tarde del pasado viernes y hasta las 8 de la tarde del sábado, según la DGT. Los siniestros de tráfico mortales se han producido en Navarra, Madrid, Sevilla, Zaragoza, Santa Cruz de Tenerife y Cáceres.
Ahogamientos.
Sigue sin cesar las muertes por esta causa. Ahora tenemos que sumar el fallecimiento de una mujer de 25 años en Banyalbufar, al norte de Mallorca. En lo que llevamos de año, 251 personas han fallecido ahogados en las costas españoles, pero también en piscinas, ríos y otros espacios acuáticos.
Ricky Rubio.
Baja sensible para la selección española de baloncesto de cara al Mundial de agosto y septiembre. El base español anunció ayer que no jugará el torneo para cuidar su salud mental. Por cierto, ya conocemos rival para España en el Mundial femenino. Será Países Bajos tras vencer a Sudáfrica. También en fútbol, Atlético de Madrid y Sevilla han empatado a 1 en Estados Unidos y el Valencia perdió ayer contra el Aston Villa.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Todavía está en el estadio Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí seguimos en la tribuna.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
32.920, 3, 2, 9, 2, 0, serie 27, 0, 2, 7.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
7 de la mañana y 14 minutos, 6 y 14 en Canarias. Vamos con la última hora de los dos incendios de los que hemos estado pendientes en las últimas horas. En primer lugar, Gerona. Los 150 vecinos evacuados por el incendio de Portbou han podido dormir en sus casas esta noche. Los confinamientos en las localidades afectadas, como Colera, también se han levantado.
Ahora bien, yo creo que además, al menos en esta zona, está súper controlado. El fuego ha llegado hasta la misma pared de la casa. Y bueno, ya digo, lo hemos pasado con muchísimos sufrimientos. Ahora estamos agotados después de toda una noche aquí.
Con angustia, porque bueno, desde mi casa se veían las llamaradas que parecía que se acababa el mundo.
Bueno, pues del miedo y la angustia al alivio de estos vecinos. Y es que tras arrasar cerca de 600 hectáreas, el fuego finalmente se ha dado por estabilizado. Y eso que el viento, como escuchas, ha dado cierta tregua en las últimas horas, aunque la tramontana ha vuelto a soplar con fuerza esta noche. Durante la madrugada, 15 dotaciones terrestres han seguido trabajando y a esta hora estaba previsto, en cuanto saliera el sol, que se reincorporaran los medios aéreos a esas tareas de extinción. Y las autoridades, mientras tanto, pues continúan investigando las causas de este incendio, aunque todo apunta a que ha sido intencionado, como también lo parece el fuego declarado en Bonares, en Huelva, originado en dos focos distintos. Sobre el terreno trabajan 150 efectivos y la Junta de Andalucía ha declarado el nivel 1 de peligrosidad. ¿Por qué? Pues lo explica José Manuel Correa, que es el delegado del gobierno andaluz en Huelva.
Tuvimos que activar el nivel 1 porque durante el propio foco de incendio nos hemos encontrado en la zona algunas viviendas dispersas en el entorno que tenemos que desalojar, y por lo tanto en el momento que se desalojan viviendas se procede a la activación del nivel 1 pertinente en el dispositivo.
Un fuego que ha obligado a desalojar a 70 personas de Bonares y también de Lucena del Puerto. La mayoría de los vecinos han pasado la noche en edificios municipales. Bueno, esta es la última hora que nos llega desde Gerona y desde Huelva, pero ahora hacemos un viaje, no demasiado largo, es verdad, hasta Lisboa. Encaramos la recta final de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. A esta hora queremos echar la vista, en primer lugar, unos añitos atrás. Vamos a situarnos concretamente en 1984, cuando el Papa San Juan Pablo II quiso organizar un encuentro con jóvenes el Domingo de Ramos, en Roma, para celebrar el jubileo de la juventud con motivo del Año Santo de la Redención. Muchos le dijeron que no iba a salir bien, que la gente joven no estaba en esas cosas, aunque los más optimistas esperaban unos 60.000 peregrinos. Todos le advirtieron de que se preparara un encuentro, digamos, pequeño. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues que finalmente asistieron 250.000 jóvenes de cientos de países diferentes. Fue tal el éxito del encuentro que el Santo Padre decidió repetirlo al año siguiente. Desde entonces se han celebrado 37 jornadas mundiales de la juventud y de ellas 14 como encuentros internacionales. Cristina es una joven de Barcelona de 24 años que asistió a la JMJ de Madrid del 2011 y a la de Cracovia del 2016 y que ahora se encuentra en Lisboa. Ella explica qué es lo que tienen estas jornadas que atraen a miles y miles de jóvenes católicos en cada edición.
Sin duda, lo más impactante de la JMJ es ver a tanta gente que vive la fe, ¿vale? Entonces, como que ver tanta gente de tu edad o parecido da como esperanza y te sientes como acompañado.
Vivir la fe en compañía. Este es uno de los motivos por los que más de 500.000 de jóvenes de todo el mundo han asistido esta semana a la JMJ en la capital portuguesa. De este 500.000, la mayoría son españoles, porque la cifra ronda los 100.000. Así que, bueno, en fin, este es el ambiente que se respira estos días en las calles de Lisboa. Para muchos de estos jóvenes es su primera JMJ, para otros la tercera, la cuarta, y hay otros, concretamente 20.000, que han asistido como voluntarios. Es el caso de Francisco, un joven de Córdoba de 20 años que ha debutado en este servicio a los demás.
La verdad que no he tenido hasta ahora ocasión de poder vivir lo que son las jornadas, ni siquiera como peregrino. entonces está siendo una experiencia fabulosa, ¿no? Y debutar de esta manera, pues la verdad que está siendo algo inolvidable, ¿no?
Como te decía, nos encontramos ya en la recta final de esta Jornada Mundial de la Juventud. Hoy el Papa Francisco se va a reunir con todos los voluntarios y también celebrará una última misa, la conocida como Misa de Envío. Iglesia Noticia retransmitirá desde Lisboa un programa especial presentado por Faustino Catalina que no te puedes perder. Será a partir de las 5 de la tarde. Una jornada que arrancó el lunes con un concierto en la ciudad de Estoril para dar la bienvenida a los españoles que acababan de llegar. Cerca de 50.000 jóvenes españoles se reunieron en la ciudad costera para participar en una misa celebrada por el cardenal Juan José Omella y más tarde disfrutar de la música en directo. Así vivió Pablo ese primer día.
Todo súper chulo, está siendo un planazo, todos los jóvenes allí cantando, bailando y el que más me gustó fue Griles.
Y para quien también fue inolvidable esa jornada inicial fue para Aurora. Ella es de Granada y no se podía imaginar lo que su novio Sergio tenía planeado.
No lo vais a creer lo que se viene. ¡Fuerte aplauso, por favor!
Deciros por qué he elegido este día. Bueno, exactamente ha coincidido que son 3 años y 3 días, pero su número favorito es el 3. Por eso he decidido pedirle matrimonio.
Sergio se subió al escenario como un valiente y le pidió matrimonio y sí, sí, ella dijo que sí. Pero entre tanta música, tanta gente, tantos planes, también ha habido tiempo para el silencio. De hecho, durante los días siguientes, las capillas en las que se celebraban misas diarias, adoraciones, vía crucis o rezos del rosario, estaban llenas. Mario ha asistido a esta JMJ con el grupo Hakuna y ha contado aquí en la mañana del fin de semana lo que sucedió cuando celebraron el martes una hora santa.
Estaba la iglesia, que no entraba nadie más, entonces sacaron la adoración afuera, a la calle. Y entonces parecía como, no sé, la salida de un concierto, todo lleno de gente en la calle y el Santísimo expuesto allí. O sea, es increíble.
Mario dice que esto se ha repetido cada día y que siempre que pasa por el Parque del Perdón, en el que se han instalado 150 confesionarios, no puede evitar que le sigan sorprendiendo las largas colas que se están formando. Como recordarás, el Papa Francisco llegó el miércoles y durante estos días ha dedicado muchas palabras a los peregrinos. En sus discursos ha pedido a los jóvenes que no se dejen llevar por los algoritmos y las ilusiones de lo virtual, que no tengan miedo, que sean valientes y que arriesguen.
Busquen y arriesguen. En este momento los desafíos son enormes. Abrazamos el riesgo de pensar que no estamos en una agonía, sino en un parto.
El pontífice, que ha confesado también a 3 jóvenes, uno de ellos español, y ha almorzado con 10 voluntarios y peregrinos procedentes de diferentes países. Hoy también vamos a conocer la ciudad que acogerá la próxima Jornada Mundial de la Juventud, es decir, el encuentro de jóvenes católicos más importante del calendario y que para muchos pues es el invento más bello de San Juan Pablo II y la prueba de lo que ya sabía el Papa polaco, que la Iglesia no es cosa de viejos, sino de todos, incluidos los jóvenes, y que ellos, los más jóvenes, no son solo la esperanza futura de la Iglesia, sino una realidad actual, muy viva, alegre, valiente y comprometida. La evidencia de que la Iglesia, por la gracia de Dios, goza de muy buena salud y que, como también ha dicho el Papa Francisco en esta Jornada Mundial de la Juventud, nos hace recordar que en la Iglesia cabemos todos. Siete y 23 de la mañana, 6 y 23. Venga, vamos con más cosas. En Estados Unidos, los fiscales del juicio contra Donald Trump han pedido el secreto de sumario tras denunciar amenazas del expresidente. Los fiscales se basan en varios mensajes publicados por Trump y su equipo en las redes sociales. Recordemos que el expresidente se enfrenta a una sentencia máxima de 20 años por conspirar para impedir que el Congreso certifique los resultados recogidos por las urnas, además de a una sentencia de 10 años por conspirar contra el derecho al voto. Trump ha asegurado que estas acusaciones no tendrán el más mínimo impacto en su campaña para volver a la Casa Blanca. De hecho, hace unos instantes le hemos visto en un nuevo acto para recaudar fondos para esa campaña.
I will direct a completely very, very powerful overhaul of the DOJ. We're not going to have cowards.
Esas son las palabras de Trump, que ha prometido reformar por completo el Departamento de Justicia si es elegido presidente. Trump, recordemos, fue detenido este jueves a su llegada a un tribunal de Washington en el marco de la investigación abierta en su contra por el fiscal Jack Smith. Vamos con más cosas. Desconcierto y muchas preguntas es lo que ha causado la noticia que hemos conocido sobre el hijo del actor español Rodolfo Sancho. Daniel Sancho, de 29 años, habría confesado a las autoridades de Tailandia que mató a un amigo suyo y después lo descuartizó. Se trata de un hombre colombiano de 44 años con quien hacía al parecer negocios. Fue el propio Daniel Sancho quien había denunciado su desaparición el pasado jueves. Vamos a buscar más detalles de esta truculenta historia con Victoria Montaner.
Daniel ya ha sido detenido por este presunto asesinato cometido en Tailandia. El joven de 29 años ha sido interrogado desde el viernes por la policía tailandesa, que asegura que ha confesado el crimen y que ha revelado que mató y descuartizó a un cirujano colombiano de 44 años, que era su amigo y que lo hizo por celos y temor de que le engañara. Daniel Sancho se encuentra detenido en una comisaría de Compagán, una isla al sureste del país, y el lunes podría ser trasladado a la isla vecina de Samui, donde pasaría a disposición judicial. Se espera que ese día el juez revise el caso y las pruebas presentadas por la policía y decida entonces si le acusa formalmente. El presunto asesino fue captado por unas cámaras de seguridad comprando a principios de semana cuchillos, una sierra y bolsas de basura. Todavía se continúan investigando los hechos.
Y atención a este dato. En lo que llevamos de verano, los servicios de emergencia han realizado más de 60 rescates en los picos de Europa y en el Pirineo aragonés, una decena cada fin de semana. Pasear por la montaña es una de las actividades favoritas durante el verano, ¿verdad? Pero puede tener sus riesgos. Las claves para evitar sustos están en la planificación y en la preparación física. Nos lo ha explicado el presidente de la Federación Aragonesa de Montañismo, Javier Franco, en el fin de semana de COPE.
Tenemos una máxima o un protocolo que llevamos peleando desde hace muchísimos años, que son tres palabras, que es prepararse, equiparse y actuar en consecuencia. Preparar la actividad es fundamental. Revisar la meteo que va a hacer el día que vas a elegir, que eliges para hacer la actividad, revisar la ruta que vas a hacer.
La información, que es vital para hacer una ruta en la montaña, llevar comida también, bebida de sobra ante cualquier problema que podamos tener, y sobre todo ser conscientes de que la naturaleza no es eso que sale en la tele, en un documental. Enseguida llegamos a las 7:30 de la mañana.
La mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio, y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esto es una invitación a salirte del rebaño. El primer paso para hacerlo...
Ice Balls by Coopers, la marca de hielo esférico para las personas que se toman la vida de otra manera. Porque si un cubito puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe.
Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
Siete y media, seis y media en Canarias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Cómo estás? Bienvenido a la mañana del fin de semana. Te saluda Guillermo Vila. Encantado de estar contigo hasta las ocho y media contándote la última hora de este domingo 6 de agosto en el que vuelven a subir las temperaturas. Hoy ya el calor va a ser inevitable en prácticamente todo el país. Afrontamos el mes de agosto y ya hay algunas zonas de España donde se está empezando incluso a recoger la uva. Y es que cada vez se adelantan más las jornadas de recogida debido precisamente a las altas temperaturas. La agricultura está sufriendo la falta de lluvias en este 2023, pero existe un cultivo al que no le pasa factura, la vid, que necesita poca agua para dar sus frutos. El agua no afecta, como te digo, pero sí que lo hace el calor. Donde más ha influido esta circunstancia, por tanto, ha sido en el sur, en Andalucía. La vendimia en el marco de Jerez, en la provincia de Cádiz, ha comenzado ya en 4 de las 32 bodegas. Todas se encuentran en zonas de interior y se espera que la mayoría de las que quedan se sumen durante la segunda o tercera semana de este mes de agosto. En la mañana del fin de semana de COPE hemos hablado con José Ugarrio, que es responsable técnico del sector vitivinícola de Asaja, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores. Nos cuenta que no es la primera vez que la vendimia adelanta su recogida. Llevan ya unos años así.
Y lo que vemos, comparándolo con años anteriores, pues que cada vez se va adelantando más. Este año, 5 o 6 años anterior al año anterior, por ejemplo, la vendimia pues era habitual en la zona centro que llegase hasta el 12 de octubre, hasta la Virgen del Pilar, y últimamente pues vemos que no, que la Virgen del Pilar ya pues están todas las bodegas ya cerradas.
Por los micrófonos de COPE Córdoba ha pasado también Javier Martín, presidente de la Denominación de Origen Protegida Montilla Moriles, una de las más importantes de Andalucía. Allí se elabora uno de los mejores vinos dulces del mundo, el Pedro Ximénez. Nos cuenta el porqué del adelanto de la recogida de la uva para este año.
Sí, efectivamente. Yo espero desde luego que a finales de esta semana, o como mucho principios de la que viene, pues ya empezamos a reconectar las variedades que se utilizan para lo que son los vinos jóvenes.
Y la pregunta que mucha gente se hace es, ¿se adelanta la campaña, pero esto puede afectar a la calidad de la uva?
Hombre, si lógicamente no llueve nada absolutamente, o sea, no cae nada, sea un rocío fuerte, puede llegar a afectar en cuanto al número de kilos, no a la calidad.
Este año pasado ya recogieron un 10% menos, pero otras denominaciones de origen lo pasaron peor, llegaron hasta el 40%. La producción esperada estará en torno a los 24 millones de kilos de uva para este año. Es un 30% menos que la campaña de 2021, que ya estuvo por debajo de lo normal, con 32 millones de kilos. José Ugarrio, de Asaja, coincide con este descenso en la producción para este año, con esta previsión, aunque cree que todavía hay que esperar para saber hasta qué punto va a ser.
Nosotros consideramos que este año la producción va a ser inferior a la del año pasado. Es pronto de saber qué pasa, porque también si llueve, claro, la vendimia se va escalonando, como te he dicho, en cuestión de variedades. Puede mejorar un poco eso del racimo.
Y también dependerá de la zona, porque en Aragón y Cataluña la sequía ha sido mayor de lo que se esperaba, por lo que la previsión es todavía menor. En Extremadura las estimaciones son de un 20-25% menos que el año pasado. En Montilla Moriles un 15-20% menos. Y en la zona de La Mancha, que supone la mitad del viñedo español, puede ser todavía inferior. Un sector, el del vino, que en España genera más de 427.000 empleos y que sitúa a nuestro país como el tercer exportador del mundo, solo por detrás de Francia y de Italia. Solo en Europa producimos el 25% del total del vino que se comercializa. Están pasando más cosas en este domingo 6 de agosto que te cuento ya con la ayuda de Luis Colón. El incendio ocasionado en la tarde del viernes en Portbou, en Gerona, está controlado y se ha levantado el confinamiento de la localidad principal y en Colera.
Y ahora el foco está en Huelva, en el paraje Huerta del Hambre de Bonares. Allí se encuentran más de 160 efectivos de los servicios de emergencias de la Junta de Andalucía. Está activada el nivel 1 del plan de emergencias contra incendios y se ha desalojado al menos 15 viviendas entre Bonares y Lucena del Puerto. También hay otro incendio en Sacromonte, Granada, que se encuentra estabilizado.
Hoy finaliza una nueva edición de la Jornada Mundial de la Juventud que se ha celebrado en Lisboa. Los actos se van a clausurar en la capital lusa con la misa de envío que presidirá el Papa Francisco.
Una misa de envío que tendrá lugar a las 10 de la mañana, hora española, donde conoceremos cuál será la próxima ciudad que acogerá la edición de las JMJ en 2026. Un evento donde los miles de jóvenes asistentes aún siguen de resaca emocional tras lo vivido el sábado en la vigilia. Al menos 1,5 millones de personas asistieron a dicha ceremonia en la ciudad de Fátima.
Recuerda que podrás ver esa misa de envío a las 10 en 13. Y hablamos ahora de Ucrania, donde Zelensky ya está en Jeddah, Arabia Saudí, para la cumbre que tiene como objetivo tratar el fin de la guerra.
Una reunión en la que asisten 40 países de todo el mundo, incluido China e India. Desde Moscú acusan a los asistentes de intentar crear una coalición antirrusa con esta cumbre. Y en Níger, los golpistas militares han pedido ayuda a los mercenarios del grupo Wagner ante la inminente guerra de su país.
El Atlético de Madrid y el Sevilla han empatado a 1 esta madrugada en San Francisco, Estados Unidos, en ese duelo que ha arrancado a las 4 de esta mañana. ¿Qué más partidos nos ha dejado el fin de semana, Jesús Villalobos?
El Valencia cayó 1-2 frente al Aston Villa en su último partido de pretemporada. El Getafe goleó 4-1 al Vitesse en el Coliseum. Y por último, en un partido entre dos equipos de primera, el Almería ha vencido al Granada gracias a un tanto de Luis Suárez de penalti. Para hoy tenemos más amistosos con el Brighton Rayo, Manchester United Athletic, Newcastle Villarreal, Burgos Alavés, Girona Lazio y el Trofeo Ramón de Carranza, que enfrentará al Cádiz con el Lecce italiano. En MotoGP, a las 2 de la tarde comenzará el Gran Premio de Gran Bretaña, con Bezzecchi en la primera posición. Alex Márquez lo hará tercero después de haber ganado su primera carrera en MotoGP en el sprint del sábado. El catalán ha recibido la felicitación de su hermano Marc, que saldrá 14º.
Me da una buena porque ya lo he visto durante la vuelta yendo hacia el podio y ya me ha felicitado, pero seguro la enhorabuena. Sabe cómo va la moto y lo bien que me siento, porque al final hablamos de sensaciones, ¿no? Y él sabe que desde el primer momento me sentí muy bien con esta moto, pero poco más. Al final, cada uno a lo suyo y mañana tenemos otra carrera.
Y a las 10 de la mañana comenzará el Mundial de Ciclismo en Glasgow con la primera prueba reina, en la que aspiran varios candidatos como el actual campeón Evenepoel y el esloveno Pogačar.
Y a esta hora vamos a irnos al kiosco para repasar qué dicen los periódicos de nuestro país. Lo hacemos con Sandra Asenjo. Hola de nuevo, Sandra, buenos días.
¿Qué tal, Guillermo?
Hoy los periódicos lo que hacen es especular sobre los movimientos políticos que pueden producirse los próximos días para desatascar la investidura en una o en otra dirección.
Sí, PP y PSOE ante una semana clave para concretar los pactos de investidura, titula en su portada La Razón, que recuerda que la votación de la presidencia del Congreso del día 17 será determinante para elegir al futuro jefe del Ejecutivo. En ese sentido, Javier Tajadura escribe una tribuna en El Mundo en la que recuerda que la tesis de que el rey debe proponer el candidato más votado es incompatible con la lógica del régimen parlamentario. Y aboga por un gran acuerdo PSOE-PP, algo que parece imposible si nos fiamos de la estrategia del PSOE, que hoy vuelve a manifestarse en la portada de El País, que titula Feijóo se encadena a Vox. Según este diario, el pacto en Aragón confirma la influencia del discurso de los de Abascal en debates clave como la educación o los derechos sociales.
Al margen de la investidura, más asuntos en la prensa de hoy. Sandra, la trama de dinero sucio, dice El Mundo, que cerca a Gustavo Petro.
Sí, recuerda este periódico que el hijo del presidente de Colombia, que acaba de salir de la cárcel, afirma que financió ilícitamente su campaña y avisa: no me inmolaré por mi padre. Un escándalo que llega cuando se cumple un año de la llegada de Petro al poder en Colombia y la ilusión de entonces se ha desinflado, según leemos en El País, que apunta que las expectativas pues se han ido desinflando y que su apoyo ha pasado del 62 al 35%.
Gracias, Sandra, luego me cuentas más cosas. domingo 6 de agosto en el que se espera tiempo estable en la mayoría de España, aunque podría llover en el Cantábrico, también en Baleares y en Cataluña, lluvias muy necesarias, ¿verdad?, en estos momentos, en esta última zona, especialmente por el incendio que afecta a Gerona. Y por la gran sequía que asola a la comunidad autónoma, nos encontramos en el segundo agosto con menos agua embalsada desde 1995. Ahora mismo hay restricciones en cuatro comunidades. Cataluña es la más afectada por esta sequía severa y allí por primera vez esta semana se ha declarado la situación de emergencia. A partir de la próxima semana comenzarán las restricciones en 24 municipios. Uno de los puntos afectados es La Armentera, en la comarca del Alto Empordán, en Gerona. En la mañana del fin de semana hemos hablado con uno de sus vecinos, con Marc.
Coincide la noticia con que parece que estas gotas parecen que compensan el anuncio. Por suerte estamos cerca del río, ¿no? Y ha habido bastante agua y hay bastante tranquilidad. Así que hay un poco de inquietud, ¿no? Respecto a las restricciones de cara a la semana que viene, pero aún no hay, dijésemos, angustia cerca del tema.
En total se van a ver afectados unos 25.000 vecinos. Para ellos, el consumo de agua queda limitado a 200 litros por habitante y día. Nos lo cuenta Ingrid, que vive en Cambani, otra de las localidades que va a comenzar también con restricciones.
Bueno, el consumo por persona es de 200 litros. Básicamente, lógicamente, pues no se pueden regar los jardines, las cosechas tampoco, solamente por regar los árboles, digamos, y bueno, tampoco se pueden lavar los coches, etcétera.
De momento, estas restricciones solo se impondrán en los servicios municipales, por lo que no se prevén todavía cortes al agua del grifo. Medidas que afectan al consumo humano y también, Sandra Senjo, buenos días a los agricultores.
Carlos Vicente es responsable de la Organización de Unión de Agricultores de Cataluña. En Herrera en COPE nos ha contado que hay motivos para esta alarma desde principios de año.
Esa cuenca, precisamente esa cuenca, el año pasado ya tuvo restricciones. Los agricultores ahí en esa zona solo pudieron disponer de un 40% de su superficie en regadío. Tuvieron que hacer cereales de invierno, que sí que es cierto que ya llevamos pérdidas de potencial productivo importante. Y ahora, pues esto lo que hace es apretar un poco más a esa zona.
Por estas medidas se ha tenido que limitar la agricultura de ciertos cereales y también de otros productos, por lo que las cosechas se han reducido considerablemente. Es otra de las consecuencias de esta sequía extrema. Sin embargo, como señalan desde la Unión de Agricultores de Cataluña, algunas cosechas sí que han podido dar sus frutos gracias a la gestión llevada a cabo.
Todo esto se hace gracias a la gestión. La gestión se deja en manos de las comunidades. Eso no ha funcionado. Y eso no quiere decir vamos a coger agua de no sé dónde y llevarla a no sé dónde, no. Eso quiere decir la que tenemos, cómo la gestionamos mejor, cómo nos anticipamos la sequía. Si no se puede regar el 100 de una superficie y se rega el 75 pero se llega a su fin, hay otras cosechas que se pueden hacer que en secano se pueden tirar para adelante.
De ahí que exijan la misma manera de actuar en el resto de España, porque si no pasa lo que ha ocurrido en la cuenca interna de Cataluña. Y es que con una buena gestión del agua, asegura Carles Vicente, podríamos anticiparnos a estas sequías.
Esto en Cataluña, pero no es la única comunidad afectada. Otras cuatro ya arrastran restricciones estos últimos meses. En Andalucía, los principales municipios afectados están en Lucena, en Córdoba y en la Sierra de Huelva, donde hay 13 poblaciones con cortes de agua. La localidad más restrictiva es Cumbres Mayores, donde desde mayo, fíjate, les cortan el suministro durante 11 horas al día. También en Málaga hay casi 30 municipios con restricciones, entre ellos la zona de Sierra Bermeja, donde Antonio tiene un bar.
O da agua a las 8 de la mañana y la cortan sobre la 1 de la tarde, más o menos. Hombre, claro, estamos pidiendo, pero si no llueve, ¿qué hacemos? Es que si no hay agua, no hay. Guardando, cuando hay, pues se guarda. Que hay veces que se tiran más, porque después cuando viene el agua, la gente pues tira el agua.
Tampoco se libran de los cortes nocturnos en 9 municipios de la mancomunidad de Tetundía, en Badajoz, ni en la de Llerena, con 21 municipios afectados, donde el consumo queda limitado a 189 litros por día. En Aragón, los efectos de la sequía y del aumento de la población en verano en el Pirineo han obligado a abastecer de agua a dos pueblos, Nacha y Aguinaliu. Problemas que también afectan a Galicia, donde sus embalses están al 67%. Allí está establecida la prealerta en La Coruña y el sur de la provincia de Pontevedra. En municipios como Guitiriz, en Lugo, está prohibido llenar piscinas. Así que la pregunta es, ¿consumimos agua por encima de nuestras posibilidades? De media usamos al día 133 litros. Estos son 4.000 litros de agua al mes. Solo lavándonos los dientes gastamos cerca de 30 litros. Un consumo de agua global que se ha multiplicado por 6 en el último siglo. Aunque los últimos datos reflejan que cada vez hay más conciencia sobre la necesidad de ahorrar agua.
Nos encontramos en un momento de sequía hidrológica, la peor en 500 años, y en España los embalses están al 42,2% de su capacidad total. Son los últimos datos actualizados del Ministerio para la Transición Ecológica este pasado 1 de agosto. El 44% de los acuíferos, además, están en mal estado. Sergio Vicente Serrano trabaja en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, concretamente es coordinador de la plataforma temática interdisciplinar del clima. Como aseguran COPE, el principal problema es ese, que consumimos más agua de la que tenemos.
Lo que ha sucedido desde 1950 es que de los 1.400.000 hectáreas regadas que teníamos entonces, estamos cerca de 4 millones hectáreas regadas en nuestro país, más los posibles regadíos ilegales que haya por ahí. Cuando tenemos un año húmedo o normal, pues normalmente no sucede nada. Tenemos agua suficiente para todos los usos. El problema es cuando tenemos una situación de sequía como la de este año.
Esto pese a que, como decías, cada vez hay más conciencia sobre el ahorro de agua. De hecho, el consumo en los hogares ha bajado 30 litros en los últimos 20 años. Significativo, pero debemos tener en cuenta que este tipo de consumo solo supone el 20% de su uso. El destinado a la agricultura, al regadío, engloba el 80% restante.
No podemos lanzar el mensaje de, bueno, como esto es el 20% solamente del consumo, no pasa nada y vamos a seguir consumiendo más o no vamos a tener cuidado. Es decir, hay que hacer un esfuerzo en todos los sectores y en todas las áreas en las que se consume agua. Pero hay que ser consciente que en nuestro país el principal problema que tenemos en cuanto a la disponibilidad de agua está en la agricultura de regadío.
La principal reivindicación sigue siendo una mejor gestión del agua, porque ¿de dónde lo sacamos en nuestro país? Todo procede de la lluvia, en realidad, del agua de los embalses. Solo en algunas regiones el agua subterránea tiene algo de importancia, como Murcia, Almería o Huelva, con la polémica en torno a Doñana. Pero mientras esperamos a que llueva, está claro que el debate sobre cómo ser más eficientes seguirá siendo complejo. No existe un plan hidrológico nacional y los territorios chocan constantemente en su gestión. Y mientras se buscan soluciones, los recursos hídricos de España ya han descendido, fíjate en este dato del Ministerio de Transición Ecológica, un 12% desde 1980.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
En este ejército.
Declaro inaugurado el curso de la Escuela Naval Militar.
Hay mucha disciplina.
Pues que he venido a apuntarme.
Y mucha comedia.
¡Vuelta!
El marino de los puños de oro. Y Botón de Ancla, el domingo a las 3 de la tarde. ¡Viva el cine español! En 13.
En la mañana del fin de semana vamos a abordar ahora una de las principales problemáticas que tienen las familias de nuestro país, que es la del acceso a la vivienda. Por el precio del alquiler, los que tengan o tengáis ese tipo de relación, pero desde luego con la compra de vivienda nueva o de vivienda de segunda mano, con la concesión de hipotecas, que cada vez es más difícil y cada vez es más cara. El Euribor a 12 meses, el Euribor ya sabes que es el principal índice al que se referencian la mayoría de hipotecas en nuestro país. Bueno, pues el Euribor a 12 meses se ha situado de hecho en julio en una media aproximada del 4,15%. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que las hipotecas vinculadas a este índice se han encarecido, una hipoteca media, alrededor de 240-250 euros respecto al mismo mes del año pasado, un incremento mensual extraordinario y de difícil, en fin, que es difícil asumirlo para la mayoría de las familias. De hecho, si nos fijamos con la comparativa del año pasado respecto a julio de 2022, el Euribor ha repuntado 3,2 puntos. En ese mes se situaba en el 0,99%, consecuencia del encarecimiento constante en el último año del precio del dinero por parte del Banco Central Europeo. Los tipos de interés, después de la última subida de un cuarto de punto, están ya en el 4,25%. Así que en estas circunstancias, es probable que sea tu caso, son muchos los españoles que en las últimas semanas están haciendo podríamos llamarle la ruta de los bancos, tratando de renegociar la hipoteca, ¿no? En muchos casos, además, para cambiar los préstamos de tipo variable por los de tipo fijo, buscando el tipo mixto. Y mira, te voy a poner dos ejemplos, dos historias concretas. Silvia se ha recorrido todos los bancos habidos y por haber y finalmente ha podido renegociar su hipoteca.
Después de ir varias veces a mi banco para intentar renegociar mi hipoteca, porque la tengo variable, he tenido que preguntar a muchos bancos. Arriba abajo rondan el fijo a un 4, con vinculaciones se puede quedar en un 3-10, y luego te ofrecen también mixto, que son 5 años fijo y luego variable. Y ahí te baja, ese fijo te baja un poquito más.
Segundo ejemplo, en este caso con menos suerte, el de Yolanda, que sigue buscando alternativas. Ella se planteó el tipo mixto, pero como le quedan 10 años de hipoteca, en el banco se lo han desaconsejado.
Tengo una hipoteca de la que todavía me quedan por pagar 10 años e hice una consulta con mi banco para ver qué opciones tenía para afrontar las subidas de tipos de interés que se están produciendo y las que están anunciando. Mi hipoteca se revisa en el mes de diciembre y con lo cual me voy a ver bastante afectada por estas subidas y se me va a disparar la cuota.
José García Montalvo es catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra y ha tenido la amabilidad de madrugar con nosotros en la mañana del fin de semana de COPE. ¿Qué tal, profesor? Buenos días.
Hola, buenos días.
José, vamos a empezar por la pregunta más difícil, que es la que nos hacemos todos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir viendo este escenario de encarecimiento del precio del dinero y, por tanto, del Euribor y de las hipotecas?
Bueno, esta es la pregunta del millón. No sabemos exactamente hasta cuándo. Lo que sí que sabemos es que se ha producido un aumento muy rápido y que en estos momentos parece que muchos indicadores coyunturales están señalando a que la economía europea pues está ya sintiendo con bastante fuerza el incremento de los tipos de interés. Y por lo tanto, bueno, esto hace prever que pueda haber alguna subida adicional, pero ya no debe quedar mucho recorrido para esta subida. De hecho, los inversores están entrando en bonos a medio y largo plazo, a 5 años, a 7 años, a duraciones más largas. Esto quiere decir que ya están preveyendo que los tipos de interés están llegando a su límite y, por lo tanto, hay que ponerse en bonos a más largo plazo.
Las renegociaciones de hipotecas, como los dos casos que hemos puesto, registraron en junio una nueva escalada de su precio, más o menos a una media del tipo de interés del 4,06%, que son 18 puntos básicos más que en mayo. En este escenario de incertidumbre, en el que, como nos apuntas, parece que queda poco margen de nuevas subidas, pero en el que todo apunta a que se van a estabilizar durante un tiempo en este porcentaje en el del que estamos hablando, no sé qué podríamos recomendarle a nuestros oyentes que estén en este momento pensando en negociar su hipoteca. ¿Qué sería lo más adecuado?
Bueno, es difícil saberlo porque depende mucho de las condiciones que cada cliente tiene, de cuánta hipoteca queda todavía, cuánto tiempo queda todavía de pago de la hipoteca, exactamente cuál es la letra pequeña de cada uno de las negociaciones que se hicieron. En la actualidad lo que sucede es que, pensando en que probablemente los tipos de interés están llegando ya a su límite, que podría pues estar en un año o así, y que la previsión, por lo menos la previsión de algunos bancos o algunos analistas financieros, es que a partir de entonces comiencen a bajar, pues la hipoteca mixta se está comercializando seguramente entre las que más se comercializan en las nuevas hipotecas, porque prevé el tipo fijo, que está un poco más bajo, pagarlo ahora, y un tipo variable de aquí unos años, que sería teóricamente, o por lo menos con los supuestos que hacen muchos bancos, sería bastante más bajo que el actual. Lo que sucede es que esto es mucho suponer, porque digamos que yo creo que es mucho más sensato pensar que el tipo de interés se estabilizará en torno a un tipo de interés que hemos tenido, a una media que hemos tenido los últimos 20 años o 25 años, más que en torno al tipo de interés que tuvimos hace 3 o 4 años, que era prácticamente el cero o el cero o muy poco, ¿no?
Claro, muchas personas ahora echan de menos esa época, pero también hay que decirles que es que eso también era excepcional, o sea que no es lógico en términos económicos que el dinero no cueste nada.
Sí, totalmente excepcional. Yo creo que muchos oyentes habrán oído estas historias de gente que se hipotecó a principios de los 90, que les dice, bueno, pero si tú te estás hipotecando al 4%, yo me hipotequé al 17% a principios de los años 90, ¿no? Por lo tanto, esa era una época también extraña o con unos tipos de interés muy altos para lo que ha sido la historia económica reciente del mercado hipotecario en España, pero sí que es verdad que tipos pues al 1% o al 0,85%, estos tipos no han sido normales en los últimos años y yo creo que difícilmente se repetirán.
Sí, de hecho la realidad ahora es que es difícil encontrar préstamos a tipo fijo por debajo del 4% y en la estrategia de los bancos casi todas las, desde el punto de vista comercial, digamos, las bonificaciones se ofrecen en esas hipotecas a tipo variable que ahora mismo prácticamente no se firman. Están, según los últimos datos que tenemos, en cerca del 3%, cuando más del 40% se firman son hipotecas mixtas. Hablando precisamente, José, de la estrategia de los bancos, ¿cuál es la situación financiera de las entidades bancarias? Es decir, ahora mismo tienen liquidez suficiente, económicamente están saneadas, porque muchos oyentes dicen, es que no me dan la hipoteca y tengo condiciones, digamos, más o menos razonables para recibirla. ¿Tiene miedo el sector financiero a una nueva burbuja, aunque sea más pequeñita, como la que pasó en 2008?
No, porque la burbuja del 2008 la creó el sector financiero. Con créditos irresponsables. No, lo que sucede es que en estos momentos el Banco Central Europeo está muy encima de los bancos, en estos momentos, quiero decir, desde hace ya bastantes años, está muy encima de los bancos para que no suceda justamente aquella expansión un tanto muy poco justificada que se produjo en los años 2000. Y por lo tanto miran con mucho detalle que no se vaya de las manos, o sea, que los criterios sean siempre muy estrictos a la hora de conceder hipotecas. Y de hecho, si en algún paquete de hipotecas, etcétera, se relajaran los criterios, pues pueden incluso aconsejar que se hagan unas provisiones fuera de lo que sería la regulación, si ellos encontraran por ejemplo en una inspección que algunas de las hipotecas no se han concedido con los criterios extraordinariamente conservadores que propone el Banco Central Europeo. Y por eso los bancos también pues tienen más cuidado en no entrar en una guerra de reducir condiciones que además beneficia también a los clientes. No olvidemos que aquella expansión enloquecida de los años 2000 llevó a mucha gente a endeudarse más allá de su capacidad y luego provocó una situación de tensión financiera enorme en muchas familias, que incluso muchas de ellas llegaron a perder la vivienda, y esto no es positivo. Por lo tanto, es mucho mejor que efectivamente los bancos sean conscientes y den hipotecas a quien luego pueda efectivamente pagarla, aunque sean pues con criterios, pues los criterios que hay en estos momentos, que son los criterios regulatorios y unos criterios regulatorios muy muy estrictos.
Muy bien.
Piensa que en el pasado se estaban concediendo hipotecas, en los años 2000 se concedían hipotecas a gente con contratos temporales, a lo mejor el 70% de las hipotecas era a gente que tenía contratos temporales, ¿no? Que no parece que eso sea una práctica sensata a la hora de conceder una hipoteca que puede tener una duración de 20 o 25 años.
Claro, que a corto plazo le puede dar mucha alegría a esa familia o a esa pareja o a ese matrimonio, pero que en el medio largo plazo es una auténtica condena para esa familia y para el conjunto de la sociedad, como hemos visto las consecuencias, ¿no?, en los últimos años. Muy bien, José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, gracias, como siempre, por estar con nosotros. Un abrazo.
Un abrazo.
La mañana.
Antonio de Ray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas Y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ya. ¿Crystal crack?
¡CrystalBox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Bueno, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.